Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a este programa de poesía morena y algo más. Hoy estaremos platicando, leyendo poemas y departiendo con el primer poeta que conocí en la red, ya hace casi 5 años. Le platicaré un poquito de él antes de darle la bienvenida. Gracias por estar en esta su casa. Con letras de Martín Rosas Vera, les cuento. Nací un 11 de noviembre de 1953 en el poblado de San Matías, Cujingo, municipio de Juchitepeque, Estado de México. Hijo de Clemente Rosas Sánchez y Lucrecia Vera Castillo, campesinos. Tiempo atrás no podía decirlo abiertamente. Prejuicios, paradigmas y eso que impide a uno ser. Estudié en el CCH Azcapotzalco, primera generación, 71-73. Me casé con Alba Lemus Bustos en diciembre del 1980, madre de mis 4 hijos, Ernesto, Marbella, Mónica y Roberto. Sin grandes cosas que contar sobre mi vida, esta fluye por el camino del tiempo, a veces con mucha luz, otras veces gris, vida al fin, como debe ser. A veces, cuando menos lo esperamos, surge algo que nunca imaginamos y allí está, solo hay que hacerlo. Y fue que, un día, en algún lugar de mi alma, me encontré con palabras que estaban dentro de mí, esperando el momento de salir y así empecé a escribir. Las palabras surgían en mi camino a veces, estaban en la memoria del aire y regresaban a mí. Cuando las respiraba en esos lugares por donde mis pasos alguna vez dejé, otras estaban en la memoria de mi memoria y solo tenía que hacer girar la película de mi vida hacia atrás y éstas salían. Y las que me da mi alma rebelde, que siempre busca más allá y se va al mundo de los sueños. Y pasé por el cementerio de mi corazón, pero estaba vacío, porque los amores no se olvidan, se guardan para no recordarse, pero para tenerse presentes, allí, en el lugar al que solo uno tiene acceso y las palabras que un día encontraron un camino por donde fluir. Lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, porque ya, hoy y ya hay por donde lo haga. Bienvenido, mi querido Martín Rosas Vera.
Hola Rosario, buenas tardes. Es un placer estar contigo en tu programa y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Martín, por haber aceptado estar aquí conmigo. Como dije hace rato, eres el primer poeta que conocí en el Facebook. Y eres el poeta que me hizo escribir en la red, ¿te acuerdas?
Claro, ¿cómo no recordarlo?
Sí, yo me acuerdo cuando te decía, Martín, tengo miedo de escribir. No tengas miedo, echa las palabras, ¿recuerdas? Y bueno,
Sí, con...
ya 5 años, Martín.
Pues es el tiempo, dicen que el tiempo pasa, pero pues uno es el que pasa a través del tiempo. El día es siempre día, la noche es siempre noche. Lo que pasa es que la Tierra la hicieron redonda para que pudiéramos diferenciar, bueno, medir el tiempo. El tiempo, pues, es lo más relativo que hay. El sol nunca se apaga, por lo tanto, el día siempre es día. Y la noche, pues, siempre es noche.
¿Y los sueños, Martín? ¿Y los sueños?
Los sueños. Fíjate que eso es lo más importante que nos caracteriza a los humanos. Los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de soñar. Ya por ahí hay una algo en donde algo, un comentario de Miguel Ángel no viene a mi mente textual, pero dice: Dios no te dio la capacidad de volar, pero te dio la capacidad de soñar.
Así es.
Entonces, quien sueña está vivo. Quien ya no sueña, pues difícilmente se puede decir que está vivo. Hay una cuestión estadística por ahí que dicen que las personas se mueren a los 40 años o antes y los entierran a los 60. Lo que pasa es que es todo es algo muy complejo de explicar esto, pero la gente deja de soñar demasiado pronto.
¿Tú crees?
Sí. Tú le preguntas a un niño de hasta 12 años, lo digo con conocimiento de causa, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Y de inmediato dice, bombero, policía,
No,
ladrón, lo que sea. Y
es cierto.
pregúntale a una persona que tiene 25 años en adelante, ¿qué? ¿Se puede soñar? Es literal, ¿eh? Es literal.
Pero
Actualmente yo
qué
estoy
triste,
haciendo
¿no, Martín?
una actividad en donde pues me entrevisto con gente de todas las edades y les pregunto, oye, ¿tú todavía tienes un sueño? Pues ya no se acuerdan ni de qué es un sueño, ¿no? Es una cuestión que no creo conveniente ventilar aquí, pero bueno, me preguntaste de sueños, entonces creo que
Ahora
nosotros.
que me dices eso, Martín, y cuando somos chicos es cierto, tenemos muchos sueños. Yo quiero que me digas qué sueños de chico, de esos sueños que tú decías, quiero hacer esto, 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 ¿qué sueños has realizado?
Mira, yo pienso que uno de los sueños más importantes que tiene uno es cuando tú dices, bueno, tengo mi familia, pues hay que sacarlos adelante, ¿no? Entonces le echas todas las ganas del mundo y sueñas con ver a tus hijos independientes, esa es la palabra, autosuficientes. Y cuando lo logras, pues yo creo que te sientes bien, ¿no? Y después los personales, pues ya entonces empiezas tú con otras cosas, ves qué posibilidades hay por aquí, ves qué posibilidades hay por allá y pues ves la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Así es.
Pero lo más padre es soñar, no importa la edad, el chiste es que siempre tengas mantenida la flamita que te hace encontrarle el sentido a la vida. Como alguna vez escribió un psicólogo que debes de conocer, que vivió en los campos de concentración allá en la Alemania nazi, Víctor Frankl, la intención. Cuando uno no le encuentra sentido a la vida, se pierden y pues, viven, pero como zombies, ¿no?
Así es.
Cuando te encuentras sentido a la vida, pues hasta te da gusto abrir los ojos y sentir y celebras que ya te depositaron tus 24 horas para el día, ¿no?
Así es, Martín. Y mira, que la gente que escribe tienes oportunidad de seguir soñando, tenga los años que tenga, ¿no?
Claro.
Bueno,
Sí,
yo.
nosotros a diferencia de los animales, sí soñamos.
Así
Bueno,
es.
nosotros somos animales porque no somos vegetales, ¿no?
Así es.
Pero lo que nos diferencia del común de los animales es que, pues nosotros sí soñamos, ¿no? Si no, pues tú ponte a pensar, por ejemplo, que las mariposas monarcas soñaran con conocer un día Europa. Yo creo que no les sería difícil, ¿no? Pero no está dentro de su código genético.
Así
O que el
es.
salmón decidiera en un sueño ya no regresar a donde nació y que se fuera a las playas a cotorreársela.
Que vengan a las playas de Yucatán.
No, porque te las acabas.
Oh, me encanta, me encanta. Bueno, te voy a hacer una pregunta que la verdad todo el mundo la hace. ¿Cómo nació tu interés por la literatura y en especial por la poesía, Martín?
Pues no sé, yo la verdad te digo que cuando terminé con con la cuestión esta de los hijos, surgió la posibilidad de escribir, ¿no? No sé ni cómo llegó, la verdad. Yo me creo que alguna vez estoy platicando con una persona y me dice, ¿y tú por qué no escribes un libro? Porque no se me había ocurrido. Entonces ahí empecé a escribir y te acordarás que alguna vez platicamos y hablamos de esto. Dije que no tengo mucho, vamos, si me dices, oye, ¿quién te inspiraste? ¿Qué poeta? En fin, pues
Yo
va a
sé en
aparecer.
quién te inspiraste.
Ah, bueno, ya te acuerdas, ¿no?
Sí. Yo sé en qué. Si me permites, te voy a leer algo, Martín.
A
Algo
ver.
que te regalé el día de tu cumpleaños. Hace 5 años, ya va a ser 5 años. Y ahí cuando yo lea esto, creo que nuestros amigos que nos están escuchando van a saber cómo eres, Martín. A ti, Martín poeta. A ti, poeta, que sin conocernos nos das tu inspiración. Derramas tu sensibilidad en nosotros con cada una de las letras. Nos llenas de amor, de gozo, de hermosas palabras que nos compartes haciendo placenteros nuestros momentos, nuestra vida. Tal vez sin saberlo, eres el portador de buenas nuevas. Infinidad de amores han nacido al conocer tus hermosas palabras, llenas de amor. Tú, sin saber que al leerte nos cuentas y haces que florezcan no solo amores, también perdones, ilusiones, alegrías, fantasías y mil cosas bellas. Al leer cada uno de tus poemas conocemos tu mundo, tu vida, tus amores, tus desamores, tus alegrías y tristezas. Y sin querer o queriendo hacemos de tus experiencias una experiencia nuestra, de tus sueños, nuestros sueños. A ti poeta que sin saber que en tu sentir queremos encontrar el nuestro, nos conmueves, nos estremeces, nos transportas a una dimensión que solo en tus poemas podemos encontrar para cabalgar en un corcel de color de luna llena, o el de caminar en horizontes mágicos y plenos, o el sentir en tu cuerpo ese polvo de soles y de estrellas, o andar caminando sin dejar huella y escuchar el eco del silencio y las palabras. Nos haces vibrar, haces que nos invadan miles de inquietudes, de pensamientos buenos. Sin saberlo, caminamos a tu lado. Vamos de tu mano a lugares extraordinarios cubiertos de tus palabras, de tus versos, y lo hacemos y los hacemos nuestros. En cada uno de tus poemas hallamos al amigo, al amante, al esposo, al padre, a la madre, al hermano, a los hijos, a los nietos, en fin, a todo ser humano. A ti, poeta, que tienes una vida llena de emociones y sentimientos bellos, de afectos y ternura, de amor y cariño, de mimos y delicadezas. A ti, poeta, que tu pluma estremece nuestras vidas y nos llenas de cosas plenas. Gracias por darnos tantas vivencias de tus vivencias. Y ahí después te puse feliz cumpleaños, Martín.
Sí, hace ya bastantes días de nuestra existencia.
Algunas horas atrás. Algunas horas atrás.
Ya llovió bastante.
Sí, es que la verdad cuando te leí la primera vez, Martín, a mí me conmovió mucho el que usaras polvo de soles, polvo de estrellas, el que camines y no dejes huellas, o que dejes huellas, o el que vueles en un corcel de color de luna llena. ¿Me entiendes? Eso es algo muy bonito. Tus metáforas realmente me Sí me incitaron a escribir en la red, porque me daba miedo, ¿te acuerdas? Me daba mucho miedo. Y tú me decías,
Sí,
no
sí.
tengas miedo.
Pues escribir es como hablar, se sale de la manera más natural. Alguna vez bueno, en algunas entrevistas que me han hecho, me dicen, oye, ¿a ti te cuesta trabajo escribir? Si me costara trabajo, no lo haría. Creo que escribir es una de las, pues, de las cosas que te apasionan y que haces así espontáneamente. Y no es como para decir, oye, pues sí me cuesta trabajo, ¿no?
Claro, pero la red es algo diferente porque pues yo escribía, ¿no? Pero es algo muy diferente porque pues porque no conoces, no ves, pero sientes, yo lo sé, sientes.
Sí, pero mira, hay algo muy importante. A mí, por ejemplo, cuando tú escribes y hay comentarios a favor de mucha gente que está en la red, escritores igual, y te dicen me gusta y te comentan bonito, pues eso te da mucha confianza, ¿no? Y de ahí
Total.
puedes tú ya salir. Y bueno, ya no, tú ya no buscas los me gusta, tú nada más escribes y
Exacto.
pues transmites tu sensibilidad y eso es lo que la gente aprecia, ¿no? La sensibilidad. Yo siempre he dicho, si lo que tú escribes mueve las fibras sensibles de las personas, ya valió la pena que escribas.
Así
Si
es.
no, pues no, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que te da confianza, ¿no? El que tú interactúas con personas y te dicen, oye, me gusta lo que haces, y te ponen comentarios. Esa es retroalimentación. Y eso es lo más importante.
¿Qué sentiste cuando leíste el primer comentario a tu primer poema? Bueno, escrito en la red, ¿no? Porque tú tienes escrito, aunque dejaste un tiempo de escribir
Sí,
y
también
luego
te
volviste.
acordarás que te platiqué que anteriormente publiqué en una página de escritores, una página de Puerto Rico, que yo no me acuerdo, qué mala onda. Pero ahí conocí a Farfalla y conocí a Elizabeth Hank, que ahora vive en España, y Farfalla en Argentina.
Ah,
Y o
Farfala,
sea,
Cecilia
escribíamos
Farfala.
los tres ahí.
Ajá.
En bibliotecas virtuales se llama la página.
Sí, me acuerdo.
Entonces ahí empecé a escribir y pues de ahí empezamos a hacer nuestros pininos. Después esta Farfalla fue la que nos invitó a Facebook porque ella fue la que llegó primero y ya nos quedamos en el Face. Y pero, ¿qué te puedo decir? Desde bibliotecas virtuales empecé a sentir aquella cosa bonita que decían de lo que escribías. En bibliotecas virtuales escribí El Café de la Vida y otros
Lo
poemas
tienes junto a
más.
ti, El Café de la Vida es un poema, bueno, es una prosa muy hermosa. ¿La tienes?
¿Sí?
¿La lees?
¿En este momento?
Si quieres. Si no, me espero.
No, rápido, déjame ver, déjame, el problema mío es que ni mis libros leo.
Eres un mentiroso, Martín.
Bueno, El Café de la Vida, así se llama. Esto obviamente viene porque, y fíjate que es un tema que siento que es de bastante actualidad, porque actualmente la tecnología, bueno, vivimos en la era de la tecnología y de la información. La era industrial ya pasó atrás, acaba de dejar de tener vigencia unos añitos hace poco. Entonces, actualmente vivimos en la era de la tecnología y de la información.
Así es.
Lo que sucede actualmente es que pues la tecnología tiende a acercar a las personas que viven muy lejos y aleja a las que vi con las que convivimos ya por alguna razón. Entonces, bueno, se da este fenómeno y se desequilibra la balanza cuando no les damos a todo lo que tenemos su justo valor y por eso se producen ciertos trastornos en la comunicación verbal con los que nos rodean, ¿no? Bueno, entonces se llama El Café de la Vida. El café de la vida. Espacio que solo existe en la mente. Lugar que usan dos almas para saborear la fantasía, la imaginación, la abstracción. Anhelo quizá de conocerse y a la vez de no hacerlo. Terreno no terrenal, pero el lugar de reunión existe. Yo espero por ti sentado en lo que queda de lo que alguna vez contempló la vida, erguido, vestido de verde, majestuoso, que albergaba vida de muchos tipos, que cantaba con el viento, porque el canto lo iba aprendiendo de las aves que vivían por allí. Y ahora es solo un fragmento de eso que alguna vez fue. La mesa, un trozo de madera redondo agrietado con muestras que indican que hubo vida dentro de él. Diminutos laberintos internos que por fuera solo son pequeños puntos huecos, seres que ya no están, pero que dejaron testimonio de su presencia, así como nosotros dejamos algo nuestro allí. Sobre la mesa una vela que nunca se apagará, porque su luz surge de los recuerdos y hay cosas que no se olvidarán. Miro hacia arriba y solo veo constelaciones, igual que te miro a ti. Oigo los estruendos de los soles y siento cómo el fuego está allí. A veces creo que tú me hablas, pero tu voz no la escucho de la misma manera que no oigo el ruido de las explosiones que producen los soles allá arriba. Y me quedo sin escucharte y solo oigo el silencio de la noche que no existiría si como tu voz la pudiera oír. Y me quedo con el mismo silencio que reina pero que no existe en la intensidad de la ausencia de aire y de luz. Una botella de vino que siempre estará llena, porque cada sorbo lo repone la esperanza. Eso que dicen que es lo que nos hace no perder la fe en algo. Y un lugar vacío que ocupa tu recuerdo con palabras sin acomodar, y que tal vez así se quede, porque ya no hubo cómo darles vida. El café de la vida, Rosario.
Hermoso, Martín. La verdad que es hermoso porque llena de esperanza, llena de esperanza, llena de sueños. Eso, como tú dices, esa distancia que existe y bueno, y que acerca y que aleja, ¿no? Bueno.
Sí, este poema me recuerda a este poema y uno de un poema sensual que escribí que se llama Magnetismos. Me hace recordar a uno de los maestros que tuve hace poquitos años, ¿eh? No, no hace mucho.
Algunas
Cuando estaba
horas,
yo
Martín, algunas
en
horas.
el CCH, un día me acerqué y nos llevábamos muy bien de la primera generación de maestros liberales, así de mente abierta, que realmente te hacían aprender. Porque en el CCH lo que hacía es que te decían, tú tienes que dar este tema. Y el tema que tenías que dar, dice, bueno, mínimo 5 libros. Yo me acuerdo mucho de una vez que llegué al CCH con un maestro de estética que de aquel entonces se llama Jorge Ortiz. No he vuelto a saber de él, bueno. Y me dice, ¿qué pasó, Martín? ¿Ya tienes tu tema listo? Yo, ya, profe. Ok, me parece bien. Oye, más por pura curiosidad, ¿cuántos libros leíste? Dos. Mínimo 5 para mí, para tu tema. Tienes que darme bibliografía. Entonces ahí sí realmente aprendíamos. Yo me acuerdo que las primeras generaciones de CCH, cuando menos en Azcapotzalco, decían que éramos adelantados mentales. Entonces, bueno, a lo que iba es que un día le dije al maestro de física, oye, pues ya pásame, ¿no? Le digo, pues ¿qué onda?
Ya pasa.
Sí, era yo muy cínico en aquel entonces. Y me dice, ¿por qué? Dice, pues porque, mira, yo voy a estudiar filosofía y la física no me sirve para nada. Dice, pero déjame decirte que sí te va a servir. Vas a tener que elaborar, no sé, muchas cosas, me dijo, ¿no? Teoremas, axiomas y no sé qué tantas cosas. Y yo pues le dije, pues no creo, pero en fin, déjame pensar. Fue cotorreo, ¿no? Y este poema te habla precisamente de cuestiones de física, ¿sí? O
Claro.
sea, ¿tú te imaginas si en el espacio existiera el aire, el ruido que habría de las explosiones de los soles?
Así es.
sea, simplemente no se soportaría la vida en ningún planeta que se pudiera habitar, ¿no? Por el ruido así tan terrible que había. Entonces hago esas cuestiones pues, o sea, así como no escucho los estruendos de los soles, tampoco escucho tu voz. Pero luego sí la escucho porque, bueno, si me imagino los estruendos de los soles, ya escucho tu voz, ¿no? O sea, son cosas así que...
Y cuando escribiste magnetismo, ¿te diste cuenta que sí necesitabas la física?
No, claro,
Ah.
sí, o sea, cuando tú dices de eso no lo necesito es porque ignoras lo que puedes hacer, ¿no?
Así es.
Pero
Y muchas materias, Martín, muchas materias que nos han quitado, bueno, que le han quitado ahora a los niños, a los adolescentes, todas esas materias las seguimos necesitando, simple y sencillamente las quitaron, pero bueno, siempre vamos a necesitar de la física, de la historia, del civismo, de todo. ¿Qué te
De la historia
parece?
no tanto, ¿eh?
De la historia no tanto. Oye,
No, de la
Martín,
historia no tanto. Nada
bueno.
más déjame hacerte una pequeña observación para que veas por qué de la historia no tanto.
A ver, dime.
En la transición de la era agrícola a la era industrial, tú sabes que se implementó el uso de la máquina de vapor.
Sí,
¿Estás de acuerdo?
total.
Entonces empezaban a haber fábricas y no había gente que trabajara en las fábricas. Entonces alguien muy humano, muy humanitario, dijo, ¿de qué se preocupan? Liberen a los esclavos. Y de esa manera tuvieron mano de obra barata, ¿sí? Entonces, quien liberó a los esclavos no fue una buena persona que dijo, ay, es que los esclavos sufren mucho, pobrecitos, vamos a
Así es,
liberarlos,
así es.
¿sí? Pero la historia te cuenta una cosa, pues digo que la historia no es tan relevante, ¿no? La historia buena sí.
La historia buena, sí,
Sí, pero la
exacto. No,
otra
no,
no,
no
¿no?
la historia que nos ponen en los libros de la escuela. Yo
Sí, no,
sé
entonces
que
no
no.
es.
Pero
No es.
si uno tiene el cuscús ese de decir, bueno, yo voy a investigar si esto que me cuentan es verdad, ¿no? ¿Qué pasó?
Nada, sigue decir.
Ah, bien. Entonces,
Sí.
y bueno, y uno empieza a investigar por otros lados, por otras partes. Pero bueno, antes de ir a magnetismo, Martín, vamos a ir a una de las canciones que tú escogiste.
Ah, me parece muy bien.
Porque sí, me pusiste unas canciones bien bonitas. ¿Sale?
Sí, me parece muy bien.
Vamos con Andrea Bocelli. Soño. Sueño.
Sueño.
¿Tú también quieres ver lo que hay en el morral de Macario? Escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por www.radioamlo.mx y www.radioamlo.org.
Bueno, nos fuimos con Macario, pero ahora sí vámonos con Andrea Bocelli.
De todos modos, sí.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue. Pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocarla suavecita
en mi piano. Es triste, la muerte no existe, si ella está aquí. Por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Cómo duele cuando falta.
Vivo por ella en un hotel.
Cómo brilla fuerte.
Vivo por ella en propia piel.
Si ella canta en mi garganta, mis
siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Ella se llama música.
Tampoco fue la de sueño, Martín. Creo que no quiero que soñemos. Fue la de Vivo por ella, Andrea Bocelli, una de las canciones que me diste. Y bueno, esperamos magnetismos.
Dios. Mejor otra cosa y luego me das permiso.
Bueno. Leo, busca magnetismo. Yo voy a abrir tu libro porque saben, amigos, tengo aquí en las manos el primer libro de Martín. Se llama Crepúsculo. Es un libro hermoso, la verdad. Es un libro hermoso, tanto la pasta como lo que tiene adentro. No voy voy a abrir como siempre yo abro los libros de poesía, Martín. No, yo no llevo un seguimiento donde caiga. ¿Te parece?
Me parece muy bien. ¿Me parece bien?
¿Sí te parece bien?
Claro.
Bien.
Claro que sí.
Caminos. Los caminos se hicieron para andarse y para hacernos andarlos. A veces, para evitarse. Por un camino llegamos a la vida y por un camino nos vamos. El mismo camino no siempre hace lo mismo. Algunas veces se esconde para que no te canses antes de empezar una jornada. Otras se deja ver para que observes lo hermoso que es. A veces te acerca y otras te aleja. A veces es tan corto y otras es tan largo. Luego, son subidas que pesan demasiado. Caminos que te hacen soñar. La luna misma se fue rodeando por un camino y cuando llegó al horizonte se cayó. y desde entonces está en el cielo. Y ese camino, y ese mismo camino te aparece en el mismo horizonte, cuando no hay caminos ni formas de hacerlo para llegar a un lugar. La mente los crea. Y ya hay caminos para llegar hasta ese lugar. A los lugares se llega por los caminos. Los caminos tienen su razón de ser cuando se caminan. Los caminos, como las palabras, comunican. Martín Rosas Vera. Qué bonito, Martín.
Gracias, Rosalía. Bueno, ya tengo a la mano el poema. ¿Lo leo?
Por favor.
Bien. Se llama, perdón, Magnetismos. Y bueno, como ya habíamos hablado, ya te había dicho esto.
Te volviste físico.
Me volví físico y no sé qué tantas cosas. Dice Magnetismos. Voy a tejer palabras con los luceros que por la noche brillan en el firmamento. Así tendrán luz propia. Buscaré los dos más hermosos y con ellos te haré un par de aretes. Caminaré hasta encontrar soles de colores para hacer una gargantilla que adorne tu hermoso cuello. Tomaré polvo de soles para iluminar tus labios. Te verás hermosa. Brillarán más allá del horizonte y me darán su luz. Así siempre llegará hasta donde estoy. Tus labios regarán el sendero por donde pasas con el polvo de soles, y esa luminosidad tuya me guiará a ti. Mis manos tenderé hacia ti y vendrás atraída por ese magnetismo natural de los cuerpos para atraerse. Rodearé tu cuerpo con mis brazos y nuestros labios ya no podrán resistirse a ese poderoso campo magnético que fluye en ambas direcciones. Poco a poco las roces de nuestras pieles harán que en nuestros cuerpos se generen poderosos campos magnéticos que harán que se atraigan cada vez con más intensidad. Nuestros labios serán los primeros en sentir ese poderoso magnetismo y se unirán en un beso que generará más energía que se esparcirá en nosotros, cargando cada átomo. Amor, deja que fluya esa energía en nosotros, para que se concentre en los lugares de más polaridad. Así nuestros cuerpos serán atraídos y se unirán. Las palabras que dejan mis manos en tu piel y las que se dicen en nuestras pieles con cada roce, con cada movimiento de nuestros cuerpos, harán que se fundan cuando aumente la temperatura y se harán uno. Y cuando nuestros cuerpos alcancen la temperatura máxima por los movimientos y roces, por las palabras pronunciadas y las no pronunciadas, se producirán las explosiones internas de nosotros, liberadoras de energía contenida. La lava correrá en tu interior, apagando así nuestros fuegos. Luego, lo que nos atraerá será la necesidad de nuestras almas de sentirse unidas a través de nuestros descargados cuerpos, y quedarán unidas en un abrazo que los llevará a perderse en un sueño profundo, reparador, y al despertar, nuestros ojos se encontrarán y se dirán las palabras sin sonido: te amo. Magnetismos.
Te hiciste buen físico, Marte.
¿Mm?
Te volviste buen físico. Físico matemático. Martín, recuerda la época en que uníamos nuestras plumas. Uníamos nuestras palabras, uníamos esas voces en silencio que a muchos de los amigos en Facebook nos hacían llamar la pareja poética. ¿Te acuerdas?
Sí, claro que sí. ¿Cómo se va a olvidar eso?
Y eso hace algunas horas, Martín. ¿Te parece si leemos uno de los muchos poemas que hicimos?
Pero
¿lo
no
tienes?
Pido un favor.
¿Qué? Avísame. ¿No?
El que tengo a la mano es Diálogo, Luna y Besos.
Dale, vamos con Diálogo, Luna y Besos.
¿Sí?
Dale.
Bueno, entonces
¿usted comienza?
Empiezo. ¿Sí? Me abandono el sueño porque él sabe de mi necesidad de verte. Vine sin hacer ruido a decirte buenas noches. Te leeré unos poemas para que los escuche tu dormido cuerpo y tu despierta alma. Sé que los oirás y una sonrisa que en tus labios se dibuja me invitará a que juntos vayamos por los senderos de letras que ya hemos andado.
Mi alma estará atenta a tus palabras mientras mi cuerpo duerme. Tendré un sueño ligero para poder oírte, para darte esa sonrisa que de mis labios quieres encontrar mientras me ves dormida. Me besarás y en silencio, sin ruido, de la mano de tu alma, mi alma andará por los senderos ya conocidos por nosotros. Andaremos hasta formar palabras y hacer de ellas un verso de amor, que hablará de esa necesidad de vernos, de decirnos buenas noches y seguir dormidos.
Caminaremos por esos senderos que hacen nuestras palabras, lugares que nunca imaginamos, tal vez, pero allí estarán esperando por nosotros. Las palabras tejerán un poema para que no haya tiempo, solo el presente, porque eso hacen las palabras, solo presente es cuando las lees, porque en ese momento les damos vida. Por eso, amor, hagamos un poema de nuestro encuentro.
Sí, mi amor, eso haremos. Un poema de las palabras que iremos recogiendo de los besos que se den nuestras almas. Un tejido que jamás pueda deshilarse. Un verso de amor, mil palabras hechas caricias que leeremos cada noche en ese punto donde se encuentran nuestras almas. Lugar sin forma, sin tiempo, sin espacios, sin más que amor, porque amor es lo que habrá el día que nuestros cuerpos puedan tocarse.
Los sabores que están a flor de piel en nuestros labios, ellos los hacen palabras y éstas suenan en cada átomo de nuestro cuerpo. Sensaciones que nos invaden, cuerpos que descifran lenguaje sin palabras, poemas que se escriben, pero solo se recordarán en el espacio creado por las sensaciones, porque no existen palabras para decir eso.
Palabras mudas que harán una metamorfosis en nuestras almas. Convertirán el sabor de nuestros labios en la savia necesaria para probar los besos, para sentirlos, para saciarse de su esencia. Entonces, amor, esa renovación de nuestras almas harán que por fin puedan tocarse. Ya no quedarán espacios vacíos entre tu alma y mi alma. Nuestros cuerpos se unirán. Se unirán a ellas y oirán el eco de esas palabras que no existen, y será nuestro amor el que descubra la existencia de este lenguaje. Qué bonito escribimos, Martín. Qué bonito, sí. La verdad. Este poema tiene fácil 4 años, ¿verdad?
Este 20 de marzo de 2012.
La escribiste 4 años.
Aquí tengo la fecha de la nota.
De la nota, sí, porque notas escribíamos, ¿te acuerdas? Estábamos en el chat, porque no existía Skype, bueno, no teníamos Skype. Y en el chat de Facebook, ¿te acuerdas? Nos poníamos a escribir. Ay, bien bonito. La verdad, bien bonito. Me gusta los duetos que hicimos, Martín. Me gusta.
Sí.
Y bueno.
Sí.
Ahora sí vamos a una canción de Andrea Bocelli, que también escogiste. Espero que el SAM no me haga una jugada como hace rato. Por ti volaré.
Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, llámame. yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí.
Gracias por escoger esa música, Martín. Vamos a saludar a los amigos que están en el chat. Está Alex, está nuestra queridísima Ángeles, que ella tiene un programa junto a Ana Lilia, Carlos, Sergio, que se llama Atizapán R4, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Un programa increíble. Está también nuestra queridísima Lola Novais, desde las Islas Canarias. Está Nadire Oscaya y mi hermoso Tlacaele nos está escuchando. Martín, ¿cómo ves?
Pues un saludo a todas las personas que están en la estación escuchándonos. Y alguien alguna vez me decía, corazón de poeta, si está dentro de tus amistades, es argentino, vive en Chilecito.
En Chilecito.
Alguna vez, como ellos transmiten por su estación de radio de allá, decía, no sabemos si nos están escuchando, pero nosotros vamos a seguir hablando, ¿no?
Claro, claro, así es.
Es cuando sabes que te escuchan, pues te dan más ganas de te hace sentir muy bien, ¿no?
Y
te sientes acompañado.
Y disfrutando la poesía, Martín, eso es hermoso, ¿no? Y bueno.
Claro.
Voy a ir con otro poema de tu libro Crepúsculo, Martín. Uh-huh. Ya abrí la página y se llama Cuando ella se fue. Se fue como la luz del día, se fue como la oscuridad. cuando llega el crepúsculo anunciando el alba. Y mi alma anocheció cuando ella partió. Me dejó el atardecer ya sin luz. El dolor invadió aún más mi ya lastimado corazón. La vi alejarse, insensible, indiferente. Se fue sin dolor alguno. Pero lo que su voz decía eran palabras no pronunciadas. No pronunciadas por su alma, porque sus ojos nunca me miraron. Qué bonito, Martín.
Gracias, Rosario.
Qué bonito.
Gracias, gracias.
Qué bonito. ¿Qué tienes por ahí, Martín? ¿Qué tienes por ahí? Pues,
cuéntame,
este libro de Crepúsculo ya tiene 5 años, Martín.
Sí, ya tiene... Ya tiene un rato, pero mira, dicen por ahí mis letras,
¿sí?,
que el poema se hizo para eternizar el amor. Antes, cuando no existían las palabras escritas, pues el amor se eternizaba solamente entre los corazones. Y después de muertos, pues quién sabe cómo sea después de muerto el asunto, aunque yo siento que debe haber algo, somos energía, la energía no se pierde, solo se transforma.
Así es.
Actualmente tenemos la gran posibilidad de eternizar el amor a través de las palabras. O sea que fíjate qué problema hay, qué problema tienen las palabras. De que después de que se muere el individuo, las palabras siguen amando.
Así es.
Entonces.
Precisamente la semana pasada hice el programa recordando a Manuel Gutiérrez Nájera. Y él en su época, él no fue una persona muy conocida, ¿me entiendes? Y después de muerto se hizo, y bueno, sus poemas. Son poemas preciosísimos y como tú dices, ahí quedaron plasmados para que te enamores también, ¿no, Martín?
Sí, yo pienso que la diferencia de todo lo que se pueda hacer, que todo lo puede, todo lo que haga la humanidad, el arte no tiene fecha, ¿no?
Así es.
Ni fecha de caducidad. Entonces, a diferencia de un buen vino que sí tiene fecha de caducidad, las palabras no. Entonces el gran compromiso de las palabras es que siguen su misión, ¿no? Aún después de que alguien muere, pues ahí se quedan las palabras. Y no sé si sea como testimonio para que después de muerto te sigan recordando lo que alguna vez escribiste. No sé qué
pasa. Martín, no me vayas a empezar a enredar como siempre me enredas, que me empieces con tus filosofías que de repente, ¿what? Pero bueno. Bueno.
A ver.
Te voy a hacer una pregunta, Martín. Te voy a hacer una pregunta. Hay muchos escritores, Martín, que de repente se enfocan en casos y en cosas un poco banales, ¿no? Los medios superfluas. Y no le dan tanta importancia a lo que es la existencia humana. ¿Qué piensas de eso?
Pues mira, las viñas de Dios se encuentras de todo.
Uh-huh.
Entonces, pues yo también pienso lo mismo. Hay ocasiones en que las personas se enfocan en algo que no trasciende mucho, que si tiene los ojos del mismo color, que quién sabe qué, que
la,
o sea, son cosas que no, no sé, no trascienden, pero bueno, pues dicen que eso es arte, y bueno, pues se les respeta, ¿no? Pues qué
claro.
Más.
Así es.
Pero a diferencia de cuando tú escribes algo que de alguna manera deja mensaje,
Y realzas al ser humano, ¿no? A pues a todo lo que conlleva al ser humano, sus fibras, sus sentimientos, sus sentires, sus dolores. Y la pregunta a lo que yo estoy diciendo es, ¿usarías la poesía para denuncias sociales?
Bueno, de hecho, lo valga la redundancia, a mí me encanta escribir cuando escribo cosas no serias. Me encanta utilizar la misma palabra 20 o 30 veces, siempre le encuentro sentido a decir cosas. Lo has visto por ahí, ¿no?
Sí.
Pero de hecho lo hago, ¿no? O sea, yo escribo poemas y hago muchas cosas de cuestiones sociales. Incluso actualmente yo estoy en una situación de ya un poquito vibrando en otra frecuencia. Sigo escribiendo poemas, pero ya no con la misma, bueno, ya no como antes, porque ahora estoy enfocado un poco más a la cuestión social, ¿sí? Entonces, pues, o sea, yo siento que no tiene compromiso con, o sea, que no ha empeñado sus plumas, puede hacer con ella lo que le dé la gana. No le tiene que dar cuenta a nadie.
Así es.
Y decir, oye, ¿por qué
libertad,
pusiste
Martín.
Ese acento ahí? Sí, ¿no?
Libertad.
¿Por qué pusiste ese acento ahí si no va? Porque me dio la gana, nomás por eso, ¿no?
Así es.
Entonces, cuando no tienes compromiso con alguien, tú puedes escribir lo que te dé la gana, ¿no? Y espero poder seguirlo haciendo, porque siento que los que escribimos de alguna manera tenemos la obligación, el compromiso social, de despertar conciencias, que es lo más difícil.
Así es,
es lo más difícil porque luchas contra todo un sistema.
Así es.
Ya no quiero seguir hablando más porque si no,
sí, ya lo sé.
El tiempo.
Sí, ya lo sé. Sí, hemos tenido horas y horas hablando. Martín, ¿cuáles son las cinco palabras, tus cinco palabras preferidas que usas en toda tu poesía y que no quieres que esas palabras se llenen de telarañas? Tú las quieres siempre frescas, siempre bonitas, siempre para tu poesía. ¿Cuáles son esas cinco palabras?
Pues, amor.
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 Y más amor, ¿no?
Amor.
Y más amor.
Ya son más de cinco.
Perfecto. Martín, ¿qué te hace llorar?
¿Qué me hace llorar? Cuando me pego fuerte y el dolor es demasiado intenso.
Ay, en
intenso.
Serio, Rosas, en serio. ¿Qué te hace llorar?
O sea, es un modo muy sensible a veces y depende del momento, ¿no? Hay una canción por ahí de Violeta Parra que dice: todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente. Yo creo que depende de la sensibilidad que tú tienes. En un momento determinado puedes escuchar una canción que no te causa gran impacto, pero ya después la asocias con algo y sí te afloja el líquido saladito que brota de los ojos y que surca tu piel y que sientes cómo te va rascando por encima. Eso te duele más todavía. Por ahí tengo un poema que dice que las lágrimas que no salen son las que más duelen.
Así es.
Entonces, sí.
¿Y tienes por allá ese poema?
No.
Ay, Martín.
Es que yo no estoy preparado para tus preguntas.
Yo te dije, tú saca todos tus poemas, porque te voy a preguntar muchas cosas y vamos a platicar de muchas cosas. Bueno, ¿qué te hace reír, Martín?
¿Qué me hace reír? La felicidad, escuchar a alguien feliz, a alguien reír, un chiste. No sé, hay muchas cosas. Te digo, es igual, todo lo cambia el momento. De repente escuchas un chiste que no te causa gracia, pero después ya lo vuelves a leer y dices, ay, ¿en qué estaba yo pensando en aquel momento?
Martín.
¿Te conté un chiste?
Y reirías llorando, ahorita me lo cuentas. ¿Reirías llorando?
Mira,
¿O llorarías riendo?
No lo he experimentado porque yo soy muy dado a sentir lo que siento. Entonces, cuando lloro, lloro, cuando río, río. Pero, pues no sé.
No.
No sé. Es una buena pregunta.
¿Qué te hace enojar, Martín?
¿Qué me hace enojar?
Tus preguntas, Rosario, ¿no?
Ay, no, lo que me hace enojar y me saca de quicio totalmente es cuando le haces ver a alguien que puede cambiar su vida y te ignora,
Ay.
porque hay cosas que le impiden ver más allá.
Hay mucha gente así, Martín.
Y yo, bueno, la verdad no me enoja, sino siento una especie de compasión, porque digo, si alguien que no es daltónico le dices, mira, este es verde, y el verde es verde, y luego te sale con que no, porque es que pasan cosas, y bueno, el chiste es que, o sea, tanto así como que me enoje, ¿no? Mira, yo tengo algo que he aprendido con el transcurso de pasar de los días, que no del tiempo, los días, tú aprendes algo que se llama inteligencia emocional. Entonces, cuando tú eres feliz poseedor de esa fortuna, ¿qué es eso? Como que sabes cómo reaccionar a los momentos difíciles, ¿sí? Porque tu mente te lo permite. Inteligencia emocional es lo que todo el mundo deberíamos tener. Entonces, pues no sé, son temas que nos llevarían así programas enteros para hablar.
Largas horas. Y es verdad, Martín, mucha gente se pone esas trabas, diques, bridas o como quiera llamarle y se enclaustra en el mismo. ¿Qué te hace decir? Me vale lo que piensen de mí. Yo voy y hasta donde
La
llegue.
seguridad,
Exacto.
de la autoconfianza que tú tienes en ti, o sea, no es de que no me interese lo que piensen los demás, sino simplemente, pues como te decía, cuando tú te presentas a leer poemas en algún lugar y tienes la certeza de que, pues, lo haces bien, pues no tienes por qué dudar, ¿no?
Martín, yo sé que todos los fines de semana vas a leer poemas, ¿no?
Ya no, fíjate.
Ay, ¿y eso
Sí,
qué
por
pasó?
todo eso. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hay políticas, hay sin razones, hay, bueno, cosas así. Pero todavía me siguen buscando por el Face. Oye, ¿cuándo vas a leer poemas en Chalco? Los miércoles. Y digo, pues sí, quién sabe. Ya
Ay.
está difícil.
¿Y por qué no armas tú tu tertulia? ¿La haces tú? Llevas un micrófono y lo haces.
Pues sí. De hecho, he estado pensando
Ac
ya
a
en...
acuérdate que la poesía es un ave que nos presta sus alas para surcar todos los cielos, Martín.
De hecho, he estado ya pensando en hacer algún tipo de actividades, pero ahorita estoy primero haciendo algo que me va a permitir después volar un poco alto, o muy alto, ¿no?
Ya lo sé,
Entonces,
estás,
en
estás.
eso ando. Pero mira, ¿sabes qué es lo triste de esto? Tú no lo has experimentado porque no has tenido la necesidad de hacerlo. Pero la triste realidad es que cuando tú no perteneces a algún círculo de escritores, cuando tú no tienes un nombre, te pelan. Tú tienes que andar rogando para que regales tu trabajo y llega un momento en que dices, ya, basta, ¿no? Entonces, a eso he llegado. Y lo que pienso hacer actualmente, pues, es plantarme en una plaza pública, leer poemas
¿Sabes que
y
así lo
ya.
hacen en Puerto Rico? En Puerto Rico abren micrófono y no les importa si hay techo o no hay techo.
¿En
Ellos,
dónde me dijiste?
en Puerto Rico, en
Ah.
Puerto Rico así lo hacen. Cualquier plaza pública, parque, lo que sea, ellos llevan micrófono, sus bocinas y abren voz. ¿Por qué? Porque realmente. Tú sabes, la poesía es uno de los géneros que menos auge tiene, ¿no? Tiene más auge la novela, no sé, más cosas, menos la poesía. Pero sería bueno hacer eso, Martín. La verdad, sí, yo creo que sí.
Sí, de hecho es algo a lo que yo le voy tirando ya. Y ya no voy a andar viendo, oiga, hacemos un evento de poemas.
Bueno, y mientras abres micrófono en una plaza pública, en un parque o en el patio de tu casa, Martín, vamos a leer un poema tuyo.
Claro.
¿Te parece perfecto?
Me parece muy bien. ¿Lo lees o lo veo? ¿Cómo está?
¿Tienes por ahí? Porque ya te pido y me dices, ay, no, no lo tengo, ay, no, no lo tengo.
Es que ya te dije que ni mis libros leo, ¿cómo me pides
Qué
imposibles?
mentiroso. Bueno, va.
Te voy a leer esto que se llama De la inexistencia del significado de una palabra.
Perfecto.
Sí, esto viene porque todo el mundo ha escrito al olvido y dicen, ahora sí, de veras te voy a olvidar, te juro que te voy a olvidar. No sé qué tantas cosas se dice uno para su interior. Y escuchas canciones, y escuchas no sé qué tantas cosas, y pues el olvido tan solo es una palabra que alguien inventó con la esperanza de dejar de sufrir por un amor que ya se ha ido. Pero, escucha, se llama De la inexistencia del significado de una palabra. En las noches cuando sueño contigo, quizá también tú lo hagas. Nuestras almas unidas, sintiendo la intensidad del deseo de estar juntos, de amarse. Sueños, lugar en donde las almas que ya no se pueden ver despiertas se dan cita para juntarse. Lugar en donde las almas se buscan y se encuentran. Quizá ese espacio es el único recurso al que recurren para mirarse, para tocarse, para besarse y para hacer de los dos cuerpos uno solo. ¿Por qué mi alma y tu alma ya no se juntan en la vigilia? ¿Por qué lo hacen solamente en donde por primera vez se vieron? ¿Qué es lo que hace que se sigan viendo cuando la distancia ya es insalvable? Entonces es cuando insistentemente se llama al olvido, pero este es sordo, insensible, indiferente, y es cuando uno duda de la existencia de él, porque además nunca llega. Las huellas en las almas de la presencia mutua son para siempre. Dirigiendo mis pasos hacia ningún lugar, en un eterno vagar, le dije a mi alma que ya no buscara más al olvido, porque éste no existe. Que alguien lo inventó por alguna razón, quizá como una esperanza para mitigar el sufrimiento del alma. Y por eso las almas que sufren lo buscan y lo buscan, pero no saben que nunca lo encontrarán, porque las almas que un día se juntaron pueden dejar de verse, pero siempre estarán presentes. El olvido tan solo es una palabra que encierra la esperanza de algún día dejar de sufrir por un amor que ya se ha ido. Un día busqué el olvido entre las palabras que me dejaste, pero solo me hicieron recordarte más, más. Porque esas palabras aún suenan en mí, todavía las oye mi memoria, y ya no seguí buscando más allí, porque el olvido allí no podía estar. Porque olvidarte es olvidarme. Si te pudiera olvidar, también olvidaría a mí, porque no fuiste tú sola. Estábamos y seguimos estando, ahora ya sin estar. Y si te digo que no quiero que amanezca, que no me alcanzó la noche para estar contigo, para llenarme de ti, no quiero ver el crepúsculo, porque será el anuncio que ya terminó el fugaz momento en que juntos estamos. La luz del día te aleja de mí y la noche te acerca, nos une, porque cuando la noche llega y mis ojos se cierran, la luz llega con tu presencia.
Qué
¿Existe
bonito.
el olvido?
No. No, no existe el olvido.
Ni las
Siempre, siempre,
máquinas olvidan.
ni las máquinas, y sobre todo Facebook.
Sobre
Y sobre todo y Facebook. Nos está pidiendo Ángeles que lea la de Ven Amor, pero no lo encuentro. Ya abrí es un poema mío, pero no lo encuentro. También ya llegó nuestro queridísimo Manolo Cid, Manolo Alonso Cid, que él es de Orense, España. Gracias por estar aquí, mi Manolo hermoso. Gracias, Tlacael. Gracias, Sergio Compa, Nadire, Lolita, Ángeles, Alex. Gracias por estar con nosotros. Te lo voy a deber, mi Ángeles preciosa, porque no lo encuentro. Abrí mi archivo. Es que tengo abierto tres archivos ahorita, ¿verdad? Y bueno, pero lo voy a ir buscando mientras Martín lee. ¿Cómo ves, Martín?
Me parece muy bien. Mira, te voy a leer algo de lo que escribí de la biografía que dice mi papá.
Así, vamos con tu segundo libro, porque además tienes dos libros en la red. Todavía no los has editado. Los tienes todavía en la red.
En la red hay tres.
Tres libros. Y la biografía a don Clemente, a tu papá, que la verdad que es una biografía muy, muy, muy bonita y muy, pues muy... ¿Cómo se dice, Martín?
Muy bonita.
Muy emotiva, ¿no? Porque ese recuerdo que tú tienes de tu padre está bien, está lindo. Yo algún día haré una biografía a mi papá.
Bien, te voy a leer un fragmento, porque esta es una combinación de narrativa con poema. Sí. ¿Sí? Entonces, así como el antecedente, y luego ya te leo el poema y ya, ¿sale?
Sí.
Dice, dormir. Dormir es sin tiempo. No existe el tiempo, aunque este transcurre normalmente. Hasta creo que para quien duerme se va más rápido de lo normal. Lo había escuchado pasar como en un sueño. ¿Por qué? Porque él era un soñador y compartía con todos eso, un sueño. Tal vez sus pasos se escuchaban por todos lados y todos los oían. Tal vez algunos los miraban porque lo hacían en su sueño. Lo que percibían era el ladrar de los perros, y porque el otro día comentaban que lo habían oído llegar, o quizá no lo escucharon, solo lo soñaron. Él venía caminando con la luz de los soles cuando de pronto se quedó mirando hacia uno de ellos. Tal vez vio algo diferente en él, se imaginó cosas. Vino a su mente algo que ya había estado en ocasiones anteriores, cuando vio algo que llamaba poderosamente su atención, y miró hacia arriba como siempre lo hacía, y sus pasos lo llevaban como siempre. La bóveda celeste se iluminaba poco a poco con los puntitos luminosos que solo se ven cuando el sol se va a despertar a los que duermen del otro lado del mundo. Estábamos caminando, sentíamos como la oscuridad borraba poco a poco lo que en el día se ve, y escuché tu voz. ¿Me cuentas algo? Claro, le contesté, pero no sabía qué decirte en ese momento. No pasó ni un segundo cuando a mi mente vino como un haz de luz y ya tenía algo para contar. Las palabras empezaron a salir de mis labios, no supe de dónde, pero ya tenía algo para decirte. Al principio no hablábamos, solo caminábamos en la noche que ya se había apoderado de todo, pero no me hacía falta la luz porque estábamos juntos. Y empecé a recordar algo y le hablé de una flor que está cuando la tierra ya dio su fruto. Tiene espinas en el tallo, pero es blanca y muy hermosa. Ahora hay muchas que crecen por todos lados, decoran el campo que ya no tiene vida y se ven de noche porque son tan blancas que tienen luz propia. Yo sé cuál es su origen, sé de dónde vino y eso es lo que te voy a contar. Un día cuando desperté vino a mi mente lo que había soñado. Vi a alguien con quien soñé. La recordaba perfectamente, sus facciones, su voz, porque la escuché hablar. ¡Qué voz más dulce! Invitaba a soñar en ese sueño. Sus ojos, eso es lo que más recuerdo de ella, porque me decían todo lo que quería saber. Recordé que empezamos a caminar por esos senderos de letras que he hecho. No hablábamos. Todo lo decía el silencio. Hay veces que no hacen falta palabras, y esta era una de esas veces. Lo hacíamos por ese camino que te lleva al horizonte. Desde allí se ven las enormes elevaciones de tierra que se pintan de un blanco profundo y que te dicen que hay maravillas que asombran en la vida. Para eso están allí, para contemplarlas y maravillarse de su presencia. Vimos cómo se dejaban acariciar por las densas figuras blancas errantes que los cubrían. Los ocultaban porque en sus puntos más altos se generaba ese blanco profundo con que se cubren del sol. La inmensidad se dibujaba ante nuestros maravillados ojos. Bosques, aire con el que llenaba mis pulmones, como queriendo guardar para cuando ya no esté allí. Creo que algunas veces caminábamos tomados de la mano y te robaba algún beso porque aún tengo el sabor de tu boca en la mía. También te abracé porque aún siento el calor de tu piel en la memoria de mi cuerpo. Te tomé de la mano porque siento tus dedos entre los míos. Te miré sonreír porque aún recuerdo que la quería solo para mí. La borré con mis labios y me quedé con su sabor. El camino de tierra te dice quiénes han caminado sobre él y allí vi tus huellas. Solo tenía que seguirlas para estar contigo. Allí estaban todas las mías y empecé a caminar. Vi que aún el viento no las había borrado o tal vez nunca las tocó siquiera para que yo las viera. Pero sé que nunca las borra del todo porque siempre pasas por allí y dejas algo de ti en él. Él me lo dice porque sabe que te busco. Caminé y caminé y no te encontré. Me sentí muy triste y me senté a la orilla del camino a descansar. La tristeza me invadió y allí estaba en lo alto el disco argenta con el que platico y le pregunté por ti. No obtuve respuesta y creo que empezó a fluir de mis ojos el líquido que quemaba mis mejillas cuando los corría. Cayó a la tierra y se humedeció como en otras ocasiones lo había hecho, pero esta vez algo sucedió. De pronto un haz de luz descendió del disco plateado y llegó justo en el lugar donde estaba lo húmedo. Seguí buscando dentro de mí. Empecé a soñar. Me fui a ti. Solo seguí tus huellas en la tierra. Y cuando desperté, algo había germinado frente a mí y ya tenía la flor hermosa, blanca. La luna al verme tan triste porque no te encontré ni te vería jamás, decidió bajar. Y una parte de ella se convirtió en esa flor para que estuvieras conmigo siempre. Pero era solo una planta. Y al darse cuenta que era solo una, decidió regar las semillas por todos lados y ahora crecen y están. Al principio solo crecían a la orilla del camino. Ahora crecen por todas partes para poderte ver. Porque tú estás en todas las cosas que miro. Eres parte de mi mundo y ahora todos te conocen y admiran tu hermosura. Y de ese sueño surgiste en mi vida, te hiciste real porque estás en cada flor que mis ojos miran.
Qué bonito, Martín. Y la verdad que el haber hecho la biografía de tu papá tiene mucho mérito. Yo recuerdo cuando te ibas a recabar datos, a conocer. Porque hasta tú escribiendo la biografía de tu papá, fuiste conociendo a tu papá, Martín.
¿Verdad? Sí.
¿Tú fuiste
conociendo? Sí, éramos dos célebres desconocidos.
Así es.
De alguna manera éramos dos célebres desconocidos. Pero tienes mucha razón, el hecho de haber escrito esto me hizo conocerlo y valorarlo realmente como era.
Tú eras muy chico, ¿verdad, Martín? Cuando dejaste de estar con ellos.
Como que se fue un poquito tu voz, ya no te escucho bien.
Tú eras muy chico cuando, cuando dejaste vivir con tus papás, ¿no?
Sí, de hecho tenía 7 años cuando me trajo a un internado aquí en la Ciudad de México para que yo estudiara precisamente.
Sí. El libro está a la venta, ¿verdad, Martín? ¿La biografía de don Clemente?
Fíjate que no, desafortunadamente hubo algunas cosas que no se pudieron concretar y no se pudo poner a la venta. Entonces, pues no, el único que podría estar a la venta es el de Crepúsculo. Pero el problema real es que, bueno, pues yo creo que es parte del negocio. Si tú no tienes un nombre en el negocio editorial, tú ni te publican ni te leen. Entonces, ahí el problema. Entonces, el de Crepúsculo, pues pueden conseguirlo en la librería del sótano Gandhi, de la distribuidora, la editorial es Fontamara.
Fontamara. Ajá. Pues,
Pero sí lo pueden pedir, ¿no? De hecho, existe en el almacén.
¿Hay en existencia o se pide? Se
Se
pide,
pide, yo
se pide,
creo,
¿no?
sí, porque, pues como no es uno famoso, pues no tienen ahí las pilas de libros, ¿no? Tú lo debes entender también que tienes algo por ahí publicado.
Ah, no
Entonces.
me recuerdes ese momento en mi vida. Pero bueno,
Perdón.
mira, llegó mi adoradísimo conejo en la luna. Mi hermano Demian Hess está acá con nosotros. Demian, no sabes qué gusto me da que estés. Hermanito, te amo, lo sabes que te amo con todo el alma. Mi hermano Demian, te amo, hermanito. Gracias, gracias por estar aquí.
Saludo.
Saludos, Demian.
Saludo de
Bueno,
mí.
vamos con una canción, ¿quieres? Y seguimos con poemas, Martín.
Como quieras.
Hace rato estabas hablando de algo de Violeta Parra, ¿verdad?
Ah, sí. Sí.
¿Te gustaría volver a los 17, Martín?
No sé, la verdad. Yo siento que volver a andar un camino es bonito cuando hay algo que te haga, no sé, vivir, recrear. Pero tanto como volver a los 17, a la edad que tengo, ya no sería lo mismo. ¿O te refieres a que me muero y vuelvo a nacer? ¿Y dejo toda la información que tenga? No,
Martín,
tampoco.
sin que te mueras, puedes volver a los 17. Te pones a escribir sobre esa etapa de tu vida y regresaste.
Ajá, nada más que ya
Ajá.
es igual.
Bueno,
Bueno, es igual, pero diferente,
yo te entiendo, Martín, yo te entiendo. Vamos con
Es igual, pero
Violeta.
diferente.
Sí. Vamos con Violeta Parra, volver a los 17.
Bien.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos y
libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, razón de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito.
Qué bella canción. Como el musguito en la piedra.
Te lo dije. Sí. El musgo es señal de que ese lugar siempre ha estado ahí y que ha tenido vida.
Así es. Así es. Sí, bueno, me diste dos canciones de Violeta Parra, pero te decía Martín, Violeta Parra con Cat Stevens, con Andrea Bocelli, y sí. Me encantó, la verdad.
Tiene la variedad de este gusto, ¿no?
Tú sabes que... Tú sabes
toda
que
sensibilidad.
Me, sí, tú sabes que yo amo la música. Desde que me levanto pongo canciones. Ayer estuve solo con Luis Demetrio. Fíjate.
¿Quién es Luis Demetrio?
¿No conoces a Luis Demetrio? ¿No conoces la canción de La Puerta? Luis Demetrio es un cantautor yucateco. Sus canciones las han cantado Rocío Dúrcal, las ha cantado hasta José Alfredo Jiménez, creo. Bueno, él es de La Puerta, Ama, un montón, son como 300 canciones las que hizo famoso Luis Demetrio.
No, luego me pasas algo de él porque
te voy a poner una de él, vas a ver. Bueno, sí, la verdad que es increíble el señor Luis Demetrio Traconis Molina, yucateco hermoso, yucateco hermoso. Bueno, Martín, vamos con más poemas, ¿quieres más preguntas? Dime, ¿qué quieres que hagamos? Nos quedan escasas 30 minutos.
Menos. Bueno, tú me haces preguntas muy difíciles que...
Ay, yo no te hago preguntas difíciles, Pati. No.
Te voy a leer este poema que se llama ¿Cómo dejar de pensar en ti?
Ay, eso es precioso.
Esto es también parte de la biografía de mi papá. Y te voy a hacer lo mismo. Empiezo con un poco de narrativa.
Sí.
Y luego ya el poema, ¿sale?
Dale.
Una noche decidió irse por una vereda que se había abierto paso entre los encinos. Había mucha hoja en el suelo, el viento no se movía, las ramas de los árboles permanecían mudas, solo se escuchaban sus pasos sobre las secas hojas que hacían una alfombra de color verde seco que invitaba a disfrutarla. El cansancio se dejaba sentir y vino a su mente un día muy especial en su vida. Pensó en tirarse sobre ellas y descansar un poco, y ya acostado sobre ese colchón que crujió cuando sintió su peso boca arriba, mirar lo que en el cielo estaba escrito, y recordó a alguien que aún le dolía, porque miró un lucero que allí estaba, y en él habían dejado sus palabras llenas de sueños y noches de caminar bajo la bóveda celeste. A veces pienso que no es dolor lo que sentimos cuando alguien se ha ido de nuestra vida, porque es una sensación que no es de aquí, y la llamamos dolor porque no buscamos otra palabra para nombrar eso, porque el dolor es desagradable, te paraliza, y esto que se siente no lo es. Al contrario, es una sensación que hace hacer, porque por algún tiempo se mantiene encendida la llama de la esperanza y te hace crear. Él escribía en lo oscuro del cielo, allí grababa sus palabras, era como sembrar en su tierra. Allí dejó estas letras que releía y sentía su ausencia. ¿Cómo dejar de pensar en ti si cada día voy a nuestro lugar de encuentro y te digo lo único que sé decirte cada mañana antes que abras tus ojos, que te amo y me invento mil pretextos para poder decírtelo varias veces con palabras y hago que lo sientas, que lo vivas, que lo disfrutes? ¿Cómo dejar de pensar en ti si cuando camino por las calles te encuentro siempre? Porque esas calles las anduvimos tomados de la mano en los días y en las noches que la vida nos daba la oportunidad de estar juntos para amarnos. Y anduvimos por esos caminos que dibujamos con nuestros sueños y llenos de esperanza los recorrimos adivinando nuestro futuro, porque vivíamos cada día el hoy de nuestro amor. ¿Cómo dejar de pensar en ti si cada crepúsculo es el anuncio de tu llegada vestida con sus colores y tu sonrisa que él mismo me traía antes que tú aparecieras y te esperaba porque sabía que surgirías de un sueño, de mi sueño? ¿Cómo dejar de pensar en ti si aún siento el sabor de tus labios y lo que me decían en esas palabras sin sonido, en ese diálogo que hacía que nuestras respiraciones se aceleraran para llevar a nuestros cuerpos al plano de las sensaciones, de los te amo de nuestras pieles, sensaciones que nuestras almas guardarán en su memoria para siempre? ¿Cómo dejar de pensar en ti si te encuentro en cada nota que escucho de esa canción que antes de conocerte oía y que después la hicimos nuestra porque ya estabas en ella antes de llegar a mí? Vi cómo te fuiste alejando sin mirar atrás. Te siguieron mis ojos, solo diste unos pasos, pero ya no te pudieron ver. Mi alma sí, y así estarás en mi mente. Será esa imagen la que llegará siempre a mí. Así es como vendrás, y así esperaré tu presencia en tu ausencia. Déjame hacerte un comentario.
Qué bonito.
Lo que pasa es que él siempre caminaba de noche, porque de ahí del pueblo donde él vivía, a la estación del ferrocarril, era caminando pues 2 horas, ¿no? Entonces se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tomar el ferrocarril que salía para San Lázaro.
Sí.
Y de noche pues llegaba a las 7 de la noche. Entonces tenía que andarse cuidando de los malandros que lo tenían que matar, que lo querían matar, y pues siempre buscaba caminos diferentes para llegar al pueblo, ¿no? Porque, bueno, pues, tú sabes, la precaución es antes que nada, ¿no?
Totalmente.
Y caminaba solo siempre en las noches, él se pasó mucho, gran tiempo de su vida caminando de noche y de madrugada. Tengo muchas cosas escritas entre narrativa y poema, que bueno, ojalá ya haya otra oportunidad de compartir esto.
Sí, el libro de tu papá es ¿cuántas hojas? Es muy extenso, la biografía que le hiciste a tu papá. Martín, ¿qué tan difícil fue encontrar toda esa información y qué tan agradable fue conocer realmente al padre que no tuviste junto a ti? Pero qué bello, ¿no? El conocer a tu padre entre letras.
Mira, no fue difícil. Aquí viene algo que es medio complicado también, porque cuando uno dice no tengo tiempo, no tienes tiempo para qué. Uno no, simple y sencillamente no tiene tiempo para lo que no le interesa. ¿Sí?
Claro.
Aunque algunas veces dices no tengo tiempo a algo que ni siquiera conoces, pero la frase así de sopetón es no me interesa, ¿no? No tengo tiempo. Cuando yo me dispuse a escribir la novela de mi papá, pues sí tenía que ir al pueblo a investigar. Entonces no sé cómo le hice, no sé de dónde saqué tiempo, no sé de dónde saqué dinero para ir. Pero allá estaba cada 8 días, entonces llegaba y me ponía a platicar con quienes lo habían conocido, que aún conservaban algo de uso de razón. Fue muy difícil porque la gente no está dispuesta a ayudar, a hablar, por diferentes cuestiones, ¿no? Se pueden ser prejuicios, reservas. Y pues mi papá, bueno, fue alguien que hizo cosas muy interesantes para su pueblo, pero pues obviamente no fue una blanca paloma, ¿no? Fue humano. Entonces, pues muchos amoríos, y tenía una amistades por ahí, ¿no? Entonces ya te imaginarás que sí es un poco complejo cuando tú estás investigando la vida de una persona que tuvo una vida bastante complicada.
Él llevó el agua, ¿no, Martín? Al pueblo. ¿Dónde? Tu papá llevó agua al pueblo, ¿no?
Sí, mi la papá. Red, la red de hecho, mi papá lo primero que hizo fue quitarle la tierra a los hacendados que estaban por ahí alrededor del pueblo.
Por eso lo querían disparar, matar.
Sí, sin disparar una sola bala, ¿no? Entonces ya después metió el agua al pueblo y eso, pues obviamente, tú sabes, hay intereses, había mucha gente que lo perseguía para matarlo día y noche. Yo no sé por qué nunca lo lograron hacer, porque pues, en el campo no es difícil matar a alguien, ¿no?
Claro.
Pero yo siempre he dicho que existe el destino, pero también tú te haces tu vida. Sí. Depende de cómo. O sea, yo dudo mucho de que existe el destino, aunque a veces pienso que sí existe, pero luego dudo y en esas estoy. Y creo que uno de los descubrimientos más importantes que se hizo en la generación de la era postindustrial, como ya te decía hace rato, la era de la tecnología y de la información, es que muchos pensadores ya llegaron a la conclusión de que el hombre es el arquitecto de su propio destino.
Totalmente.
Y yo soy un creyente reciente de todo esto, porque para echarle la culpa a lo que te pasa al destino, pues está re padre, ¿no?
Así es.
Entonces dices, esto me pasó, pues así es la vida, así es el destino. Pero cuando tú tomas conciencia de que lo sé, el resultado de donde estás actualmente es lo que hiciste anteriormente, ya dices, ay, híjole, ¿no? Entonces, es cuando tú dudas de que existe el destino, ¿no? Entonces, yo tengo por ahí algunas cosas que he estado haciendo al respecto. Entonces, yo digo que cuando alguien vibra a una frecuencia diferente y tiene una meta fija, te estoy hablando, por ejemplo, de ya no de mi papá, sino de el Che Guevara, personajes que tenían convicciones, ¿no? Vuelvo otra vez, no a la historia que te cuentan, sino a los personajes que realmente vale la pena mencionar, pero que no te voy a mencionar. Entonces, ya tú te das cuenta que hay personas que vibran a otra frecuencia, ¿sí?
Sí.
Es eso nada más. Entonces, yo pienso que él vibraba a una frecuencia diferente a la que todos vibraban, y por eso es que nunca le pudieron hacer nada, ¿no?
Y yo estoy de acuerdo, Martín. Uno es el arquitecto de su propio destino, como uno es se hace de su propia felicidad, porque la felicidad está en uno, no en las circunstancias, ¿no?
Claro.
Y bueno, son cosas que luego traen un poco de polémica, porque uno dice, no, sí existe el destino y el karma y esto y lo otro, pero bueno. Pero dejemos eso atrás, Martín, porque si te doy cuerda, Martín Rosas...
Déjame te cuento un
poco
rapidito, mira. Hace muchos años, poquitos yo creo...
Algunas horas.
Cuando la humanidad había abusado de la felicidad, los dioses decidieron quitársela. Sí. Entonces el problema es dónde la escondían. Y en una serie de razonamientos, cuestionamientos y eso, de decir, oye, pues vamos a ponerla en el fondo del mar. No, porque un día van a poder viajar, bueno, ir hasta el fondo del mar y la van a encontrar. Otro dijo, pues vamos a subir a la montaña más alta. Y otro dijo, no, porque un día van a tener aviones y la van a ver ahí. Y otro, bueno, ya pensaban en esconderla en muchos lugares. Es rápido el cuento, te lo estoy resumiendo. Hasta que alguien dijo, a ver, ¿qué no, ¿por qué no se pone a pensar? El ser humano nunca busca dentro de él.
Así es.
Pónganla en lo más profundo de su cerebro y ahí nunca la va a encontrar. Y por eso es que todo el mundo buscamos la felicidad fuera de
En
nosotros,
las circunstancias que te
sabiendo
rodean.
que
Así es.
está dentro de nosotros,
Así es.
como todo.
Yo soy de las personas que dicen eso. La felicidad está en uno. El destino está en uno.
Sí,
Y bueno,
sí, sí.
pero vamos a un poema porque nos queda muy poquito.
Órale.
Vamos a uno que hicimos, Martín. ¿Te
Ah,
parece?
no me hagas
Ya
eso.
lo tienes por ahí, Martín Rosas. Martín Rosas.
Está en notas y...
Te lo voy a pasar por Skype, Martín. Es más, tú me pasaste esto por Skype. Leímos la de Luna, Diálogo Lunas y Besos. Hay una muy bonita, Martín, que se llama Nuestro Encuentro.
Sí, déjame.
Lo tienes por ahí. Uno, dos, tres, Juan Kempón. Juan Kempón.
Qué horror es que.
Piedra, papel o tijera. Ahí va Rosas.
Vete otro y
¿Ya lo viste? Bueno, dejé de escucharte, Martín. ¿A dónde fuiste? Martín. Oye, como que se te bajó el volumen, ¿qué hiciste? Sí, te oyes muy bajito, ¿eh?
pero ahorita.
Ay, ahora sí, ya me asustaste. Bueno, ¿vamos con ese poema o leo uno de tu libre crepúsculo?
Es nuestro encuentro, ¿verdad?
Sí, señor.
Okay, bien.
Sí, señor.
Te daré un abrazo del tamaño de la distancia que existe entre nosotros. Será la goma de borrar para eliminarla. Ven, amor, abre tus brazos y yo abriré los míos.
Sí, amor, abrázame y elimina esa distancia que existe entre nosotros. Mis brazos te esperan, mi cuerpo te anhela, mis labios esperan sentir el sabor de tus besos. Mis labios hacían sentir la humedad de tu boca. Ven, abrázame, hazme sentir que no existe la distancia. Borra cada centímetro que nos aleja. Desvanece con tu abrazo todo lo que pueda separarnos. Solo quiero sentirte cerca.
Pronuncia ya ese bálsamo sonoro que desaparece el dolor de tu ausencia que me produce la distancia. Ese bálsamo que busqué por donde yo pensé que estaría y nunca pude encontrar. Hasta que me di cuenta que el único lugar donde existe es en ti. Porque solo si lo pronuncias el dolor se va. Porque con él se va tu ausencia.
Amor mío, te amo. Siente esas dos palabras penetrar en cada uno de tus sentidos. Deja que ellas quiten ese dolor que sientes, pero no me percibas ausente. Amor, el estar separados no es ausencia. Siente mi presencia. Estoy a tu lado, junto a ti. Deja deslizar en ti mis palabras para que penetren, para que te abracen, como te abrazo cada noche en mi sueño, y poder decirte te amo, sentir que no estás lejos de mí. No hay distancia, no hay ausencia. Solo está este amor que eres tú, mi amor.
Me sumergiré en ese bálsamo sonoro que fluye de ti, porque será un fresco manantial que fluirá dentro de mí, para que cada molécula de él penetre en cada molécula de mi cuerpo y así sentir el placer que produce cada palabra que sale de ti. Ya no habrá más ausencia de ti, ya no habrá más dolor. Cuando tus labios se abran y mis ojos me digan lo que tanto anhela mi alma.
Acariciar mis labios con tu boca, eso anhela tu alma. Rozar mi boca con tus labios, sentir un beso para saber que ya estamos juntos, que nada nos separará. Entonces, amor, podré mirarme en tus ojos y podrás verte en mi mirada. Nuestra imagen nos dirá lo que tantas noches soñamos. Sentiré tus brazos, el aroma de tu cuerpo, el sabor de tus labios, la humedad de la piel, el éxtasis de nuestro amor fundido en un abrazo. Entonces acaba de llegar. Quiero sentir tu presencia que llega en el crepúsculo matinal. Seré la luz que trae a mi alma y a mi vida, porque serás real. Nuestro sueño hecho es realidad. Nuestras miradas se encontrarán y se dirán lo que solo nuestras palabras se dijeron. Nuestras manos se tocarán y sentiremos el calor que nos mantendrá unidos, porque nuestras almas ya están unidas. Ellas hicieron posible nuestro encuentro, sueños que fueron probadas de placer que nos dieron nuestras almas para hacerlo realidad. Sí, mi amor, espera mi llegada con el primer rayo de sol que ilumine tu ventana. Me sentirás entrar con la suave brisa en la mañana. Podrás tocarme, besarme, sentir mi cuerpo vibrar en tu cuerpo. No estaremos soñando, no. No, amor, ya no será un sueño. Habremos despertado de ese sueño que soñamos desde el día que nuestras almas se encontraron. Sentiremos nuestro calor, nuestras respiraciones serán la caricia que nos dirán que estamos unidos en un abrazo. Nuestras pieles se tejerán y serán una sola piel, como el aroma de nuestros cuerpos. Seremos uno. Nos amaremos como nos hemos amado cada noche, cada día. Amor se transmitiremos en cada espacio donde nuestras almas dejaron sus huellas para hacer realidad nuestro encuentro y seguirnos amando. Este es un poema que escribimos Martín y yo, no tengo la fecha, pero él la debe de tener. Y bueno, hicimos una revolución en Facebook, ¿saben? Fue una etapa muy, muy bonita. Y dejé de escuchar a Martín. Dejé de escuchar a Martín, ya casi vamos a terminar el programa. Voy a ir a una canción y espero que me dé tiempo de regresar con Martín. Martín conmigo, no sé qué sucedió. Vamos a despedirnos, queridísimo Martín.
Sí, Rosario, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un placer haber estado contigo en este programa. Hacía muchas lunas que no hacíamos un programa juntos.
Hacía muchas horas.
Bueno, no muchas, ¿no? Somos jóvenes.
Algunas horas.
Algunas horas. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes escuchándonos. Y a todos los que nos escucharon y a todos los que nos escucharon.
Así es. Gracias Ángeles CR4, Sergio Compa. Ellos tienen un programa los sábados de 8 a 10 que se llama Atizapán R4. De verdad se los recomiendo con todo el alma. Aprenden, crecen, disfrutan y se la pasan bien rico escuchándolos y tomando café.
¿De
Gracias,
dónde es? ¿De dónde son
del
ellos?
estado de México, de Atizapán.
Ah,
Este,
Atizapán.
Atizapán.
Atizapán de Zaragoza.
Exacto. Gracias a mi queridísima Grace de Bourbonson. Ella nos escucha desde Bélgica. A mi
Ah, la
querida.
de la estación de radio.
Exacto.
Darle un
A,
abrazo, no la conozco, pero dile que le mando muchos
pues
saludos.
díselo tú.
Ah, ya me está escuchando, ¿no?
Pues sí, Martín, estamos al
Pues
aire.
ya se lo dije.
Ah, perfecto. A Lola Novay, que ella está en España, en las Islas Canarias. A mi queridísimo Manolo, de Orense, España. A Nadire Oscaya, que está en Esmirna. A mi adorado hermoso Tlacaelel, que él está en la Ciudad de México. Gracias, gracias por tomar nuestra mano, por venir con nosotros y caminar durante estas 2 horas de amor por las letras. Y recuerden que difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Esto es un pensamiento de mi adoradísimo Manuel Ramos Martínez. Gracias, Ángeles. El honor es mío, de verdad, los quiero con toda mi alma, Ángeles, Ana Lilia, Sergio, Carlos, un cuarteto impresionante. Escuchen su programa Atizapán R4 los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, pues nos despedimos, les damos muchos abrazos, ¿verdad, Martín? Mi
Sí.
hermano Demian está en el chat de WhatsApp. Y bueno, nos la pasamos bien, Martín, nos la pasamos muy bien. Y nos vemos el próximo martes. Estará con nosotros la secretaria de la diversidad sexual de Morena Yucatán. No sé si tendremos poesía o solo hablaremos de todos los proyectos que tiene nuestra queridísima Bertita Chan, la secretaria de la diversidad sexual. Pero la pasaremos bien también. Reciban todos mis besos de luz, todos, todos. Mis besos de luz son besos sin labios, son besos del alma. Son besos que no ven sexo, no ven nada. No ven partido político, no ven credos, no ven nada. Son besos que nacen desde el alma. Los amo. Besos de luz. Como dicen Martincito, Kosh. Kosh, vamos.
Pues.